Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema para hoy, pues trae a nos remite a Quevedo cuando dice: hay en mi corazón furias y penas, y nos referimos al presidente Pedro Castillo, quien está, como puede todo el mundo observar, zarandeado por todos lados, desde el Poder Judicial, en una relación con el Congreso, que es de una relación tóxica, en que no quieren separarse porque no quieren que acabe la fiesta, pero se andan golpeando a cada rato. Y también dentro de su propio gobierno, pues hay muchas pugnas, y entonces, y además la opinión pública, pues tiene una actitud que es negativa para el presidente Pedro Castillo. En ese contexto, lo que se observa es a un presidente de la República que anda como furioso en las últimas semanas. Justo la columna de Mirko de hoy se llama Castillo Furioso. Y creo que el primer párrafo nos permite centrar el tema bien para esta conversación. ¿Por qué a Pedro Castillo le ha venido la furia por el tema de la Asamblea Constituyente? Parece que alguien le ha hecho notar que sin ese recurso político, él va a tener que limitarse a gobernar dentro de los límites de la constitucionalidad establecida, que no son estrechos, pero exigen cumplimiento. ¿Está muy furioso y con mucha pena el presidente Castillo?
Está. No, creo que es incluso más complejo de lo que yo lo pongo en la columna que ha citado amablemente, ¿no? Creo que es una combinación de cosas que él no esperaba. Lo que menos esperaba es tener problemas con la justicia, ¿no? Eso no lo espera nadie, seguramente, ¿no? Pero claro, cuando uno ya ha tenido problemas con la justicia y tratos con abogados y cosas así, sabe que en una situación de poder, pues, le puede tocar. Castillo viene de una situación bastante, bueno, bucólica, tranquila. Sus dificultades han sido las de un dirigente sindical, pero no han pasado a mayores. Incluso ha tenido alianzas tácitas con el fujimorismo. No le ha ido mal. Y de pronto descubrir que tiene que declarar ante la fiscalía, que hay acusaciones, que aparecen personas que para salvarse ellos lo acusan, con razón o sin ella, pero el hecho es que lo acusan. Y de pronto aquí está un presidente en la picota, o por lo menos en la pre-picota. De todas maneras, esto yo entiendo que es suficiente para poner furioso a cualquiera. El otro factor enfurecedor es que está hipotecado, no es su propio político. A él no le interesaba mucho la Asamblea Constituyente o el referendo constituyente y esas cosas, que han sido desde el comienzo un proyecto de Vladimir Cerrón. Y cuando Castillo llegó al poder, una de las cosas que hizo fue descartar la Constituyente porque le creaba problemas. No le interesaba y la puso de lado porque él tenía sus propios proyectos. ¿Cuáles son sus propios proyectos? El partido de los profesores. ¿Cierto? Regresar al FENATE o al MOVADEF o a todas estas cosas de ese tipo. Y entonces declaró que la Asamblea Constituyente no estaba en la agenda. Ahora, el peso de Cerrón, es decir, el peso de los votos de Cerrón, que podrían ser definitorios en una votación de vacancia en el Congreso, lo obliga a acatar la voluntad de Cerrón en el nombramiento de ministros y en una serie de cosas, y sobre todo en la Asamblea Constituyente, que se la han impuesto, se la han embutido realmente, ¿no es cierto? Y se ha visto obligado a decir, sí, Constituyente, sí. Y cuando ya tenía el sapo casi tragado, cuando solo quedaban las patitas del sapo afuera de la boca, ¿no es cierto? Resulta que ya se había hecho la idea, el Congreso archiva la ley Y entonces aparece una vergüenza doble, por no decir triple, ¿no? No quería asamblea constituyente ni referendo, se lo impusieron, aceptó y lo presentó, y cuando ya le presenta a esta cosa impuesta, el Congreso dice no, se archiva. Esto también es un motivo de furia espectacular. Luego está el hecho que el primer punto, esta condición de perseguido, acusado, sospechado, ha llegado hasta su familia, ¿no? Por una de estas cosas, él había hecho una tesis a la Limón con la esposa, y claro, no es nada agradable, ¿no? Que la esposa entre, digamos, al círculo de los problemas políticos de una persona. Lo primero que en el Perú dice un político en esos casos siempre es: no se metan con mi esposa, no se metan con mis hijos, no se metan con mi familia. Efectivamente, en eso está Castillo. Y eso es un motivo adicional de fondo. Yo voy a cerrar esta letanía que podría ser larga. Y además, el gobierno no marcha, ¿no? El gobierno no marcha. Es cierto que no es la debacle universal que la extrema derecha o otros sectores anunciaban. No lo es. Pero es esta mediocridad constante y cotidiana. Este reino del nombramiento de personas indeseables, ¿no? O el reino de... En fin, todos los días hay algo que lo presenta como un inepto y un incapaz. La acumulación de estos días, ¿no? Es terrible y también debe malograr el humor, definitivamente, ¿no? Definitivamente que sí. Y ahora ha aparecido un nuevo mecanismo que se llama Consejo de Ministros
descentralizado,
donde se puede desflemar y dice lo que quiere, porque en realidad no hay nadie mirando, solo sus ministros que lo tienen que escuchar. Pues para eso les pagan, ¿no? Y entonces dice lo que haga. Y poder decir lo que uno quiere sin consecuencias es una de las cosas que más hacen salir afuera nuestra molestia, nuestra ira, ¿no? Y para justaponer a Shakespeare junto a Quevedo, evidentemente es lo que más pone en evidencia el invierno de nuestro descontento, ¿no?
Pero Mirko, ya que estás hablando de tantos referentes literarios, te escuchaba de las furias de Castillo y me acordaba de Orlando el Furioso. Ya se parece mucho a esto, el Perú, sinceramente, ¿no? O sea, un cantar épico que tiene cosas fabulosas, risibles, bufonescas, ¿no? Porque finalmente, dentro de todo el drama que estamos viviendo, y además yo el fin de semana he tenido la suerte de estar leyendo algunas columnas, en el Perú ha entrado una situación de un equilibrio perfecto pero perverso, ¿no? O sea, digamos que todo está puesto en la mesa para que se pueda iniciar un proceso de investigación, hay indicios, pruebas, en fin, ya los abogados penalistas calificarán cuál vale más que el otro, pero no pasa nada, ¿no? Y eventualmente todos nos estamos acostumbrando a que aparezcan indicios, pruebas de situaciones, verdad, alejadas de lo legal, desde el asunto de la tesis y cómo es que se ha calificado el tema de los plagios, ¿no? Ahí la universidad, la USB ha dado su propia definición de qué cosa es un plagio, en fin, dentro del ámbito de su propia competencia. Aparecen los señores estos que están diciendo que son testigos, que sí, que yo tengo la tal o cual prueba, y finalmente no pasa nada, ¿no? Y en el medio, como tú dices, seguramente el presidente estará furioso, apelando obviamente a algunos elementos propios del ser un caballero, ¿no? Porque finalmente lo que le debe estar doliendo es que ya haya entrado en la danza su esposa, ¿no? Y que evidentemente lo que pase con ella, si es que empieza un proceso penal, seguramente va a terminar revertiendo en él, porque hoy día está de alguna manera protegido, premunido, pero finalmente eso es temporal. Cuando ya le toque ser un ciudadano común y silvestre, el destino de su mujer le va a servir a él. O sea, en este caso diríamos que la suerte lo, de lo principal seguirá lo accesorio y viceversa. Entonces, lo que yo me pregunto es si finalmente el momento constituyente parece que no se había muerto, sino que simplemente estaba congelado y otra vez se va a reactualizar. ¿Quién finalmente va a conducir esto, ¿no? Porque es como que hay una falta de liderazgo en ambos lados, en el gobierno claramente, pero también en la oposición, ¿no? O sea, o si es que hay oposición, ¿quién es? O sea, ¿quién va a ser el ente, la personalidad, no sé, que va a ser capaz de poder enrumbar ese momento constituyente que parece que finalmente sí está ahí dando vueltas y eventualmente llegará, por la buena o por la mala?
A ver, en la línea de las furias y las penas, pues Pedro Castillo está, se le nota que ya está en una actitud más como, no diré, muy molesto, muy, muy molesto. Y lo que es evidente a esas alturas es que ya el país ya está muy claro en que Pedro Castillo no estaba preparado para la presidencia. Yo creo que más bien la presidencia no estaba preparada para recibir a alguien como Pedro Castillo, que no da fuego, que no entiende de qué se trata, y cuando Mirko dice las críticas que lo presentan como inepto e incapaz, yo creo que no lo presentan como, es que Pedro Castillo es inepto e incapaz, y no sabe absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el país. Estos consejos de ministros descentralizados son idea de Vladimir Cerrón y de Bellido, el anterior premier. ¿Para qué? Para campaña proselitista. De los 11 consejos de ministros, leo en el Comercio ahora que solo uno tiene acta. O sea, eso no tiene acta, es un zafarrancho proselitista que lo ponen a Pedro Castillo, así como le decían cuando intentaba ser un líder sindical, y Edgar Tello, que está en el Congreso ahora, le decía, tírate Pedro, tírate, en la avenida bancada. Entonces Pedro se tiraba al piso y creía que ahí se arreglaba todo. Entonces creo que hay un país muy enredado, Y yo sí tengo la sensación de que esto está muy mal y que se va a poner todavía peor, que estamos avanzando en esa línea y que Pedro Castillo es en todo esto una persona que la marea lo va llevando, que no tiene capacidad de ponerle un rumbo a lo que hace y que está siendo manejado por Vladimir Cerrón y manejado desde el Congreso también. Cada quien ve sus propios intereses, el Congreso para durar mucho, Cerrón para llegar al 2 de octubre y ganar muchas alcaldías y gobiernos regionales, y que esto implique repartir el naipe y que le diga a Pedro Castillo y al país, mira, yo tengo todo esto. Fina cortesía de Aníbal Torres y de Pedro Castillo, que le han hecho la propaganda, y en el camino ir viendo cómo la Asamblea Constituyente va ganando algunos puntos más de porcentajes en las encuestas. Y es un país que va muy, muy desmadrado. Yo sí creo, insisto, en que esto, el Congreso y el gobierno quieren que esto dure para siempre, o sea, para siempre hasta el 2026. Yo siento que así no duramos nada, porque es un país sumido en la mediocridad, y lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a que eso es parte del paisaje natural, que el evidente plagio de la tesis del presidente es normal y nos acostumbramos a eso. Pero creo que Castillo sí tiene, para remitirme al tema del programa, muy molesto, porque una estrategia de las fiscalías siempre es, cuando no puedo agarrar al número uno, me meto con la número dos. Entonces la idea de que a Toledo con ¿cómo se llamaba su esposa? Ya me he olvidado. Pasó tanto
Elian
Carp, comenzaba la justicia ahí a cogotar. Con Ollanta, contra Nadine Heredia. Contra Pedro Pablo Kuczynski, con la señora Nancy. Y ahora con la señora Liliana, a estar igualito. Entonces, claro, en el frente interno, en la casa, me imagino, tomando desayuno, Pedro y su esposa deben conversar, Pedro a salvo porque tiene inmunidad, pero por el mismo presupuesto, supuesto delito, la esposa tiene que ir al Poder Judicial, los fiscales le meten el carro, la comisión del Congreso la llama, y entonces, y mientras eso ocurre, salen los colaboradores eficaces para decir, tengo el audio cuando le dije a Pedro, claro, a Pedro tal cosa. Entonces el pobre Pedro debe estar con una, cuando él vivía en un mundo rural, era tranquilo, no tenía furias, no tenía penas, debe estar el hombre realmente alterado, y en algún momento de repente va a decir, ¿cuándo acabe esta vaina?
¿Tú crees? Porque en verdad, o sea, este asunto de las furias y penas, que son finalmente pasiones, deberían ser un móvil para que se produzca algo, ¿no? Pero no sé si finalmente se va a producir. Yo creo que, como digo, hay un equilibrio casi perfecto en donde el Congreso es un Congreso displicente, ¿no? En verdad está a veces sí, a veces no, dubitativo, y un presidente que tampoco tiene un elemento o sea, detonante, ni siquiera este creo que va a ser un detonante como para que se rompa ese equilibrio. Entonces yo vuelvo a preguntar, o sea, ¿quién va a ser? Si finalmente el momento constituyente va a aparecer, está ahí flotando, sea porque, como digo, a la buena o a la mala, ¿quién lo va a conducir? Porque el gobierno no lo va a conducir, o sea, claramente no hay una propuesta ni siquiera de qué cosa quieren hacer con esa constitución, ¿sí?
Déjame interrumpirte para que sigas. Quisiera preguntarte, ¿por qué estás tan convencida de que el momento constituyente, es decir, el momento en que aparece un referéndum, por lo menos, está ahí dando vueltas y de que se va a producir, y casi está sugiriendo que ya estamos ahí? Mi pregunta es, si lo ha archivado el Congreso, ¿eso no te parece suficiente para olvidarnos del tema constitucional? ¿Va a llegar de todas maneras? No, de que ya llegue, pero los argumentos, ¿cuáles serían?
Y yo agrego a la pregunta de Mirko, ¿qué te hace pensar que un gobierno, un presidente tan débil puede empujar un proyecto tan grandote para eso y para que la gente diga, ah, si lo dice Pedro, debe ser bueno? Pedro no es Bayer ahora.
Claro, pero es que él no es él, ¿no? O sea, concluimos en verdad en que es una persona que es precaria en muchas de sus acciones, evidentemente él no será, pero alrededor de él hay mucha gente interesada, desde el propio Vladimir Cerrón, que tiene formas de poder, ya no voy a decir modelar su conducta, sino que directamente gobernar interpósita persona, o sea, a través de él, que él es en verdad el que está buscando esta historia, se podría empezar ese momento constitucional que, como digo, está flotando, porque quieras o no, el Congreso obviamente va a ir acompasándolo según el ritmo, o sea, que lo hayan archivado el día no quiere decir que mañana no lo vayan a promover, porque como digo, lo que tiene de particular este Parlamento es que es un día sí, un día no, es dubitativo, o sea, no tiene una línea. Y como bien se ha indicado, está más bien vinculado con intereses muy particulares, muy hasta diría personales. Entonces, si no hay un derrotero, no hay una visión de país, a nadie le interesa el Perú en verdad, sino más que nada sus intereses bien particulares, mañana puede cambiar esto, ¿no? Entonces, como yo decía, tal vez sea momento que, otra vez, yo también he escuchado por ahí y he leído, se le está tratando de cargar con esta responsabilidad a la sociedad civil, que es esta entelequia, a los ciudadanos, que son, es una entelequia, pero ¿quién dentro de la sociedad civil? ¿Quién dentro de los ciudadanos? ¿Quién podría ser capaz de poder, de alguna manera, pues, definir un rumbo si finalmente se va a dar ese momento, ¿no? Que como digo, es como que está flotando. Yo no creo que se haya cerrado esa discusión. Yo creo que en cualquier momento se vuelve a actualizar, no necesariamente por el presidente Castillo, que como ustedes han dicho, estará pues atribulado en medio de sus pasiones y por ahí que finalmente, como uno de estos caballeros épicos, se raya, se loquea y termina haciendo cualquier locura, ¿no? Porque finalmente así son estos caballeros épicos al estilo de los Orlando Furiosos y todo lo demás, ojalá que no pase. Pero mientras esa situación terrible se da, va a tener pues que aparecer otro protagonista, ¿no?
Bueno, y mientras tanto, ¿qué significa, un poco en una línea parecida, el penoso papel del candidato de Perú Libre en la encuesta de Ipsos sobre las elecciones municipales? Y esa es una incógnita interesante, que es el futuro electoral de Perú Libre, un partido que no ha hecho ningún mérito para ampliar el círculo de sus simpatizantes, como lo demuestran las encuestas. ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, ningún mérito en Lima, pero... En Lima, porque en Lima Cerrón debe saber que aquí está jugando como si Alianza jugara en el estadio de la U, o sea, acá, ahí lo tiene perdido. Pero están haciendo un trabajo muy intenso en regiones, con el uso de publicidad para radios regionales, con estos consejos de ministros descentralizados, es decir, con la conflictividad que están armando en zonas mineras. Ahí aspiran que van a conseguir un buen número de alcaldías y luego decir, tenemos 470 municipios y cosas así.
No me convence mucho.
Nótese lo que dice Augusto, que es verdad, y la República también ha hecho, creo, alguna referencia a eso, que Perú Libre está muy interesado en tener autoridades en zonas mineras, ¿no? No necesariamente porque les interesa seguramente resolver los conflictos, sino por todos los elementos ahí, los activos y el tema económico que se genera, ¿no? Entonces... Ya. Son dos, yo creo que son dos tiempos, una cosa es Lima y otra cosa son las provincias, ¿no?
pero a mí me gustaría ver encuestas, aunque fuera encuestas tempranas, sobre qué está pasando con el Partido Perú Libre en estas zonas. Yo creo que hay una leyenda urbana, ¿no?, de un partido pobre en Lima, pero rico en el interior del país.
¿Por qué no?
Y yo no logro olvidarme que Perú Libre y el serronismo perdió las elecciones en Junín, ¿no?, donde ya las habían ganado antes, y que su performance por lo general no es muy buena. Y que pasearse con Pedro Castillo y su ayudante Aníbal Torres por las regiones del Perú tampoco me parece que sea una estrategia electoral muy, muy interesante.
No coincido con eso. No, no es que le vaya a dar un resultado, pero el plan al que quieren apuntar es ese, hacia
planeros,
eso están caminando.
Planeros son, no hay nada que hacer.
No, claro. Y mientras hay un país más confundido y más desordenado, y mira cómo son de complicadas las cosas, ya estamos casi acabando, pero hay gente que dice, mira, la bancada de Cerrón se ha roto, se han ido 10, 12 personas, y tú averiguas quiénes son los 10, 12 que se van, son los del FENATE con ARE, o sea, esos son los que, con los que está armando el presidente su propio partido, Movimiento Democrático, es los de FENATE con ARE, que son los que por las razones que se fue el ministro de Trabajo, porque le decían, lo primero que hiciste fue con tus amigos del Movadef darles la inscripción. O sea que los que están esperando un cambio, lo más probable es que el cambio venga para peor y que las cosas no mejoren. Pero en fin, habrá espacio para opinar y conversar de esas cosas en las semanas que vengan. Creo que hemos terminado, ¿no? Y entonces, sí. ¿O alguien más quiere agregar algo? ¿Perdón?
No, simplemente que nos hemos concentrado en las furias, pero que Castillo tiene mucha furia, pero nos olvidamos de que también da mucha pena.
Bueno, pero eso puede ser el programa del miércoles, los blues de
da
Pedro.
Da pena, pero él tendrá pena.
Castillo Blues será el tema, ya veremos qué tono le caso o algo así para el programa del miércoles. Muy bien, entonces creo que nos vamos, que tengan un buen día. Y el sol está saliendo en Lima, no sabemos en las regiones cómo estará, pero algunas calurosas y otras con frío. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.